Bienvenidos al podcast semanal de Exprésate, producidos por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO Radio 1230 AM. Exprésate es dirigido por Mario Espinosa, con asistencia técnica de Carol Buckley. Guión proveído por Gene Brister. Este programa semanal les trae temas de salud mental a su computadora. Exprésate es presentado como un servicio público por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, Leticia Plancarte García, directora. Los dejamos con sus coanfitrionas del día de hoy, Dalia Pasqueda y Patricia Évalo Caro.
Hola, querido público, aquí siguen con su amiga Dalia Pesqueira y están escuchando su programa Exprésate, la voz de Radio Bienestar, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Amigos, les recuerdo que para obtener radiotransmisión a petición, pueden visitar al www.kxoradio.com. Recuerden, amigos, que ahí están todos los temas que ocupan. Si quieren saber sobre depresión, ansiedad, si quieren saber de los recursos que tenemos para nuestros veteranos, cualquier tipo de información que ustedes busquen, vayan a la lista y obtengan todos los programas que tenemos grabados para que obtengan la información requerida. También ya saben que estamos, todos los programas están también disponibles y les mandamos recordatorios en las redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y ya saben nuestra página de internet en Imperial County Behavioral Health. Amigos, espero que se sigan apoyando, cuidándose su bienestar y que sigan disfrutando de todo su día entero, por favor. Todos estos programas están disponibles, dedicados a ustedes, a nuestra comunidad, a toda la necesidad, para ayudarnos a tener bonitos días, amigos. Y si tenemos malos días, no hay problema, ¿verdad? Todos los vamos a tener, pero es saber cómo crecer, cómo aprender de nuestros malos momentos para seguir adelante. Por eso estamos aquí todo el tiempo, amigos, para darles recursos, para darle un apoyo, para darles todas las herramientas necesarias para seguir adelante como una comunidad. Entonces, no sé, aprovechense de esos momentos, amigos, y puedan compartir con toda su familia y sus amigos. Ahora, amigos, ¿qué les platico? Tenemos un programa muy importante, muy interesante, que tenemos una gran relación con ellos. Tenemos muchísimo tiempo trabajando juntos en colaboración para nuestros menores de edad, en nuestras familias que han tenido dificultades con salud mental. Y vamos a hablar ahora acerca del programa de Charlie. Nuestra invitada especial es María Carlón. Ella es gerente de este programa y nos viene a platicar todos los servicios que tenemos disponibles aquí en el Valle Imperial. María, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me da mucho gusto, como siempre te he dicho, al verte, porque me encanta tu energía y la verdad, tu pasión, como te lo platiqué, ¿no? Tu pasión por tu trabajo. Ya 16 años me estabas platicando, ¿no?
Sí, Dalia, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y sí, ya 16 años trabajando con Charlie Family Care. Así que ya sabrás cómo me siento, ¿no? Con lo que es la organización y mi programa, el que yo manejo. Soy gerente del programa de TBS o Servicios Terapéuticos Conductuales. Ese es el programa específico que yo me encargo.
Perfectamente. Y antes que nos hables de ese detalle, María, platícanos un poquito de ti. A ver, 16 años, ¿cómo llegaste a este destino que totalmente eres tú? O sea, se te nota, no nomás en tus presentaciones, pero cuando estamos colaborando con los casos. Platícanos un poquito.
Mira, Dalia, bien interesante porque, ¿sabes? Cuando empieza uno que quiere hacer su visión de su carrera, ¿no? Dices uno, ay, ¿a dónde quieres ir? Siempre me imaginé algo como esto, pero realmente nunca pensé que iba a llegar a lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Yo empecé estudiando en Mexicali, precisamente empecé estudiando trabajo social, luego me moví a psicología y dije, mi pasión es esta, la psicología. Estudié mi carrera de psicología, me encanta. Y por aras del destino, me muevo a Estados Unidos y me alejo de la psicología. Empiezo a hacer otras cosas porque pues no sabía para dónde darle, para dónde irme. Y empiezo a trabajar en otras áreas. Trabajé como laboratorista, trabajé con una librería, en una biblioteca. Y dentro de uno de esos trabajos encontré una persona, un compañero de trabajo, me dijo, me gusta tu personalidad. Y me dijo, hay un programa que van a abrir nuevo en donde yo trabajo. Y me dice, es el nombre de la organización, se llama Charlie Family Care. Y fíjate que van a abrir un programa nuevo, un programa muy padre, y siento que vas a caer muy bien ahí. Y decía, no, pero pues, ay, pues, ¿de qué se trata, no? Y me decía, no, vas a trabajar con niños y te va a encantar. Y vengo, digo, bueno, vamos a ver si es lo que busco, ¿no? Vengo, hago una entrevista y está muy bonito como todo, porque yo sentía mucho nervio, decía, pues, no me sentía muy seguro con mi lenguaje, el inglés, y pues era la primera vez el contacto con la carrera, ¿no? Y vengo y empiezo a hacer una entrevista. En la entrevista, claro, me empiezan a... Hice mi investigación antes de la entrevista, claro está, porque dije, hay que estar preparados. Dije, no, aquí no me agarran despreparada. Y me preparo, hago mi entrevista, y en la entrevista me acuerdo muy bien, fue muy muy bonito que la persona me dijo, ay, me gusta tu personalidad. Me dijo, no, te ves tú en 5 años. Y yo le dije, fíjate, Talia, le dije, yo me veo en tu lugar, haciendo lo que tú haces y dándole la oportunidad a alguien como yo de hacer lo que yo voy a hacer, le dije.
Ándale, esa la voy a apuntar, María. Mira nomás la respuesta perfecta.
Y lo mandé al universo y me contratan. Me tocó un tiempo que me conocieran, porque pues no es como que llegas a un trabajo y se te abren las puertas. La gente, te tienes que ganar tu lugar y tu confianza, y a través de esfuerzo, trabajo, disposición, y hacer, yo dije, yo siempre he creído, tú tienes que hacer, si tú sabes lo que eres y lo que haces, tienes que hacerle a la otra persona ver qué es lo que tú tienes que le puedes ofrecer. Entonces yo vine a eso. Cuando yo empiezo en un nivel como entrenador conductual o educador conductual, y empiezo a darles a ver cómo yo trabajaba, lo que yo hacía, y poquito a poquito fui ganándome la confianza de mi supervisora. Yo ese entonces nada más tenía mi grado en psicología, que es el bachillerato o bachelor's degree en psicología. Y cuando veo la necesidad que veo en la comunidad, ¿no? De que haya más personas de salud mental bilingües, que haya más personas de salud mental que vaya a proveer y este servicio a las personas, que no solamente lo hagan por hacer, sino que tengan el conocimiento cultural, que tengan conocimiento de todas las necesidades estas en los dos idiomas, dije, ¿sabes qué? De aquí soy. Le dije a mi jefa, quiero estudiar mi maestría. ¿Me apoyas? Le dije. ¿Me apoyas? Porque pues necesitas, ya sabes, ¿no? Para estudiar tu maestría necesitas apoyo, que te supervisen todo eso. Me costó trabajo, nuevamente, ganar la confianza, porque entonces no es sencillo, ¿no? Son muchos compromisos, ¿no? Me gano la confianza y vamos, me apoyan para hacer mi maestría, me dan mi supervisión clínica y de ahí sigue aquí. Y aquí me tienes ahorita, subiendo y demostrando, pues, sobre todo como lo que puedo hacer y cómo me gusta regresarle a mi comunidad y lo que tenía ganas de proyectar, ¿no? Y así es como llego a Charlie. Es una historia larga, corta, te la hice.
No, perfectamente. Mira qué casualidad que te hablé de tu personalidad y tu energía, y eso fue lo que te abrió la puerta. Por eso llamaste la atención y fue el enganche.
Y sí, fíjate que sí, eso es algo que quise siempre ser genuina, siempre decirles como cómo soy, lo que traía, lo que venía a traerles y cómo esta forma de ser mía era genuinamente para servir a mi comunidad y apoyar a otros, ¿no? Entonces es bien bonito porque poco a poquito puede no solo darles a ver cómo soy profesionalmente, pero en personalidad, ¿no? Como que podía traer esa creatividad, que podía traerles a la mesa, el juego, porque también puede ser profesional y puede ser como que, ¿sabes? El juego en el trabajo, ser divertido. Y más cuando trabajas con niños, ¿no? Tienes que tener esa flexibilidad de saber combinar el juego y ser divertida y también ser que tener el optimismo, pero que no sea muy tóxico, que sea un optimismo que sea realista, que sea un optimismo que represente, ¿sabes? Lo que realmente eres y no algo que no eres.
Exactamente, por eso me encanta cuando entraste a Charlie y lo que platicas en poder de ganarte esa confianza, pues es tan difícil que te acepten, ¿verdad?, en la casa, especialmente en una casa hispana, ¿no? Y hablarte sobre sus dificultades, sobre sus problemas de conducta, y tener esa pasión, esa energía, ese balance para poder ganarte a la familia entera, ¿no? Porque es un conflicto que les afecta a todo el mundo, no nomás, ¿verdad?, a ese cliente, y saber cómo poder ganarse esa confianza para en verdad obtener qué es el problema que les está afectando tanto, y nos dejen esa oportunidad, pues, para trabajar con ellos.
Sí, Dalia, y fíjate que bien, bien bonito, porque he tenido la oportunidad de estos 16 años de conocer tantas familias tan bonitas, familias enteras que te abren la puerta, y yo les digo, ustedes me dan un regalo, yo vengo aquí y ustedes me dan el regalo de la confianza, y yo lo que hago es que les doy el apoyo dentro de lo que yo conozco, puedo, y ustedes van a darme el regalo de la confianza, de darnos la oportunidad de apoyarlos lo más posible, ¿no? Y es muy bonito porque les digo, ahorita me da mucho gusto que lo puedo hacer en inglés y en español. Y cuando me voy a español, me gusta mucho usar este lenguaje que nos conecte, ¿no? No me irme al lenguaje que ay, es todo refuscado, que nadie entiende, sino ser como que tener ese contacto con las familias y decirle, hey, yo también, o sea, soy una persona que vive en esta comunidad, soy mamá también, soy persona que tiene problemas de salud mental como todos tenemos, pero mira, podemos salir adelante juntos como equipo, sinceramente y honestamente estoy aquí para apoyarte mientras tú me dejes. Entonces, eso que creo que también es lo que me ayuda mucho a conectar con las familias y sobre todo con los niños. Eso es fantástico, los niños. La parte de los niños me fascina trabajar con ellos porque son tan honestos, tan sin filtros, y tú llegas con ellos y ellos van a saber, ellos saben cuando tú estás fingiendo, y eso es lo que siempre he querido, he intentado no fingir. Yo llegar y decirle, honestamente yo creo que esta familia, tú tienes potencial, todos tenemos potencial. Y todos honestamente podemos mejorar y mientras queramos y tengamos la intención, nada más es buscar tus recursos. Entonces, yo creo que también eso me sirve mucho, pues, llegar con esta sinceridad, honestidad y ese como jugueteo. Inclusive, esta mañana que tenía una junta, estaba con la mamá y la miraba nerviosa en la junta. Y yo de que, ah, no te apures. Y platicando, tener una plática sencilla solamente de, no te apures, estamos bien. Mira, la otra persona ya viene tarde, le vamos a decir que llegó tarde. Entonces, tener esa camaradería, esa conexión con ellos de que somos humanos, no somos fuera de este mundo, pues todos pasamos por las mismas situaciones, todos llegamos, venimos de probablemente diferentes, bueno, probablemente no, pero venimos de diferentes casas, pero todos pasamos por diferentes retos. Que yo esté en una posición diferente a ellos no significa que yo sea más que ellos de ninguna forma, significa que yo puedo a lo mejor brindarles algo que ellos necesitan. Entonces vuelvo a lo mismo, el regalo que ellos me dan es la confianza y el que me permitan estar ahí. Entonces, sí. Sí, es muy bonito todo esto, la verdad. Por eso estoy tan enamorada de mis programas, yo creo.
Definitivamente, y como te digo, se te ve, se te transmite. Porque la importancia, olvídalo, con esa empatía con la que hablas, esa noción cultural es de mucho valor, especialmente aquí con nuestras familias en el Valle Imperial. Y por eso me encanta, ¿no?, esa relación tan bonita que se crea entre una familia y los servicios, ¿no? Porque todavía el estigma está tan difícil que necesitamos personas como tú, María, que nos puedan crear ese puente, ¿no?, de comunicación y normalizar este tipo de servicio, normalizar este tipo de apoyo, porque todos batallamos. Entonces, nomás tenemos que saber, ¿verdad?, cómo vamos a conectar con las familias, porque todavía es bien difícil el estigma, es bien difícil especialmente aquí en el Valle Imperial, y cómo asegurar que esas puertas se abran para reducir todos estos problemas de salud mental y asegurarnos, ¿verdad?, que no llegue algo peor. Porque, te vuelvo a repetir, ese impacto es de toda la unión y es muy triste. Es muy triste ver que familias tan bonitas, ¿verdad?, con tantos valores, con tantos esfuerzos, todavía estén batallando con problemas con salud mental. Pero háblanos, María, entonces ya nos empezaste a hablar un poquito de Charlie. ¿Cómo se creó Charlie? Estos servicios de comportamientos terapéuticos de los que ya nos estás hablando un poquito, este servicio de tan gran valor, ¿qué es lo que es el programa Charlie y los servicios de comportamiento y cómo fue que se empezó a dar este servicio a la comunidad?
Mira, Dalia, Charlie Family Care, de hecho sus servicios es un poco no alejado de lo que hacemos actualmente, pero comienza más con casas, lo que le llaman en inglés es group homes, son casas hogares, por decir, para varones y niños en la comunidad, ¿no? En 1978, creo, si no sé más, sí, en 1978, crean tres casas hogares o casas de grupo aquí en el centro, se crean para proveer servicios a niños en el sistema, ¿no? De foster, que le dicen, o el sistema de acogida, que son niños que se remueven por servicios sociales, ¿no? Comienzan con esas casas, se mueve poquito más al norte, van a Yucaipa, Morena Valley, todo eso, ¿no? Y allá pues empiezan a desarrollar no solo casos, los grupos, los casos de grupo, perdón, o los casos hogares, pero también empieza a desarrollar lo que es salud mental, terapeutas, servicios terapéuticos para allá. Aquí en el centro, antes de que empezara el programa que yo estoy manejando, empezaron, después de crear los grupos, alrededor de 2006-2007, crean lo que son el Foster Family Agency o la Agencia de Servicios Familiares Temporales, que es donde los trabajadores sociales certifican y entrenan casas más específicas, como más pequeñas casas, que se vuelven hogares de acogida. Luego, a través de los años, como en el 2009, más o menos, que es cuando yo entro, la compañía, o Charlie, empieza a lo que es desarrollar, o no desarrollar, perdón, a implementar los servicios terapéuticos conductuales, el TBS, que es el programa que yo manejo. Y ahorita te digo un poquito más, porque después de eso, como en el 2018-19, alrededor de los 2015 o 18, no me acuerdo ahorita específicamente, disculpa, crean lo que empiezan a desarrollar más lo que son los servicios de salud mental, que ya es específico a terapeutas que dan el servicio de terapia familiar individual en pareja. Regresando al servicio de TBS, que es el que yo dirijo, actualmente, los servicios terapéuticos vienen de Medical. Es un servicio fundado por Medical y es muy interesante porque este servicio se crea como resultado de una demanda que hizo una agencia que se llama Disability Rights California. Le hizo en contra de Medical porque en 1998 aproximadamente ellos encontraron que había una niña, en aquel entonces le llamaban Emily Q porque es un seudónimo, porque era menor de edad, una niña fue institucionalizada y fue no le dieron lo que ella necesitaba para poder tener habilidades sociales por sus conductas tan difíciles. Y cuando digo institucionalizada fue que la encerraron, la amarraban, la tenían aislada. Entonces, Disability Rights California, que es una organización que defiende situaciones de este tipo, de no solo de salud mental, pero cualquier discapacidad, encuentra sobre esta situación y hace una demanda contra Medical al darse cuenta que no había unos servicios provisorios para específicamente para conductas para los niños, ¿no? Se crea los servicios especiales. Y dentro de esos servicios especiales para ayudar a los niños a mejorar sus conductas y evitar que sean institucionalizados. Y sobre todo evitar, porque esta niña era del sistema o de foster care, evitar que niños pierdan un placement que puede ser seguro y que lo manden a un cuidado más alto de servicio. Se crean estos servicios, no nada más el TBS, porque también se crean otros específicos servicios que son más intensivos en casa para mejorar la conducta, ¿no? En el 2008 yo entro como te dije, como entrenadora conductual o educadora de conducta o mental. Y vaya, trabajamos simplemente para apoyar a los niños, no solo en el sistema de foster, pero también niños que viven en familias nucleares o biológicas, a que no vayan a un grado más alto de cuidado por sus conductas tan severas que tiene. Ahorita, actualmente, los group homes se cierran en el 2014, más o menos, alrededor de 2014 se cierran group homes y Charlie se convierte ahora en una organización que provee más que nada servicios de salud mental y conductual y seguimos teniendo nuestro programa de agencia para familias temporales o de acogida, pero estamos un poquito más dándole impulso, digamos así, a lo que es servicio de salud mental, porque como has visto tú en la comunidad, está creciendo mucho la necesidad de servicios terapeutas, no nada más servicios de terapeutas como de uno a uno en terapia. Nuestro servicio terapéutico conductual está viendo un incremento en la necesidad de ir a apoyar a las casas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente a nosotros hacemos?
Wow, pues ya veo, ¿verdad? El amor que tienes para estos programas, definitivamente es un servicio gran necesitado y muy bonito la manera como se identificó. Tristemente, ¿verdad? Por una de las fallas, pero al mismo tiempo, con esta niña se dio muchas oportunidades a un servicio que siempre hemos necesitado. Me imagino que a lo mejor, ¿verdad? No se identificó antes del caso de urgencia de esta niña, y al mismo tiempo abrió muchas puertas, especialmente en colaboración, por ejemplo, que tenemos nosotros, ¿verdad?, con ustedes, y cómo trabajar, asegurarnos que las familias tengan todas las herramientas necesarias para poder reducir, ¿verdad?, esos síntomas, y como tú lo dijiste, asegurarnos que no ocupen un grado más alto de servicios para que no tengan casos de emergencia. Pero entonces, María, entonces CBS, que es el Servicio de Comportamiento Terapéutico, es un programa bajo Charlie, y estos servicios se identifican solamente para medical. ¿Qué son las edades que califican para el servicio?
Para el servicio CBS, las edades, fíjate, es muy amplio, es de cero, está muy curioso porque es de cero a 21 años. Cualquier persona que tenga cobertura completa de medical, y sí, es bastante amplio la población que se puede apoyar con esta. Actualmente nuestra población fluctúa más como que entre los 9 y 12, 13 años. Sí hemos tenido niños más chiquitos de 3, 4 años. Y más en jóvenes y adultos más grandes, pero por lo general nuestra así grueso de la población es de entre los 9 a los 12, 13 años.
Y cuando se identifica esta persona, ¿es por cuáles agencias o cualquiera puede referir para CBS?
No, y creo que bueno que me preguntas eso porque mucha gente tiene siempre esa duda, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a TBS? Las únicas formas de identificar a alguien que necesite servicios de TBS es a través de un servicio de salud mental primario, que sería un terapeuta. En este caso sería a través de Behavior Health, salud mental con ustedes. Un terapeuta, un case manager puede identificar que es la familia tiene una necesidad adicional de soporte en la casa para las conductas, o a través de nuestros terapeutas también aquí en Charlie, tenemos terapeutas también que pueden identificar si hay una necesidad extra de apoyo en casa para reforzar las herramientas que se les dan y que en casa podamos tener como que esta ayudita extra, ¿no? Me llama mucha atención, siempre les digo, pensemos un TBS coach o un entrenador de TBS como un entrenador de soccer, ¿no? Les digo, en vez de entrenar entrenador de soccer, te entrena cómo meter el gol, cómo correr, cómo usar tu cuerpo, ¿no? Y un entrenador de TBS o de conducta, lo que te ayuda es que te ayuda a entrenar el cerebro, tu cerebro, para que tome mejores decisiones, para poder mejorar como en tus habilidades sociales, de comunicación. Entonces es muy padre. Entonces digo, para llegar a nosotros y poder hacer este proceso de entrenamiento, pues sí necesitamos a una persona como un terapeuta, un psiquiatra, o que realmente identifique que ellos se beneficiarían del programa. Y claro, también que los papás estén de acuerdo, porque es un programa que se provee en la casa de la persona identificada como posible cliente. Y pues la verdad, para ahorita yo sé que no explicarte mucho, pero un poquito de esto sí es bastante intensivo y sí necesita un grado muy alto de compromiso con el programa.
Sí, me imagino, especialmente como los estás explicando, ¿no? Es como un entrenamiento. Entonces, no es solamente una visita, dos visitas. Es algo que tiene que ser constante y algo que nos podemos adaptar, ¿verdad? Porque a lo mejor esa herramienta que utilizó o intentó la familia no les ayudó mucho, pero pues viene el entrenador y entonces discuten, ¿verdad? ¿Qué funcionó, qué no funcionó? Y me imagino que utilizan al igual ya todos los beneficios que la familia ya tiene para poder enforzar lo que ya están haciendo bien y nomás darles un empujoncito y una guía, ¿no? que la verdad yo creo que todos ocupamos un entrenador, especialmente esa edad, desde 0 a 21, es un apoyo grandísimo que espero, ¿verdad?, que la familia los acepte cuando está identificado y poderse dar este momento, ¿verdad?, porque nuestras familias son de mucho valor y espero que se quieran a ellos mismos para poder darse este tipo de servicio que nos estás platicando, María. Bueno, María, vamos a ir a un breve descanso, pero vamos a regresar porque todavía te tengo muchísimas preguntas. Amigos, claro, vamos a ir a un breve descanso. Ustedes sigan con su programa de Radio Bienestar Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental. Regresamos.
Exprésate. Te trae temas de salud mental comunitarios a su computadora. Solamente vaya acá a KXORadio.com para escuchar un resumen de 5 minutos o el programa en su totalidad. Este programa es producido por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO 1230 AM Radio. Exprésate es presentado como un podcast en KXORadio.com como un servicio público del Departamento de Salud Mental del Valle Imperial.
Hola, bonita gente. Aquí siguen con su amiga Dalia Pesqueira y siguen escuchando su programa Exprésate, el programa de Radio Bienestar, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Amigos, si se perdieron el primer segmento, no se preocupen. Aquí todavía seguimos con nuestra amiga María Carlón, gerente del programa de Charlie, específicamente servicios de comportamiento terapéutico. Ella nos platica de este gran programa, gran servicio, amigos. Y apenas estamos entrando a la conversación, así que no se han perdido nada. Nos habló mucho de ella, ¿verdad? Y porque les digo, esta mujer tiene una energía tan bonita, su personalidad te conecta, te llama. Entonces, este es el tipo de entrenador, ¿verdad?, que entra a sus casas, amigos. Este tipo de personas están entrenadas especialmente para lidiar con nuestra cultura, con nuestras necesidades en la comunidad. Y se comunican con los programas de salud mental, ¿verdad? Porque vamos a trabajar juntos para asegurarnos que las familias tengan lo necesario para seguir adelante, para que sigan sus metas. ¿Cómo identificar qué es lo que ya la familia tiene, ¿verdad? Todos los esfuerzos que han hecho, todos los beneficios, todo lo bonito que la familia ha podido trabajar. Y aquí viene estos servicios bajo los servicios de comportamiento terapéutico y les da un poquito más de herramienta. Y le da un poquito más de entrenamiento, como lo explica María. Es como trabajar en un nuevo deporte, ¿verdad? Un nuevo programa. Todos ocupamos entrenamientos, amigos, todos. Tomamos todos los diferentes pasos, aquí están tus herramientas y aquí es como vas a progresar. Y volvemos a revisar a ver qué está funcionando, qué no está funcionando y cómo vamos a trabajar juntos para seguir moviéndonos adelante sobre esa meta. Entonces, María, háblanos un poquito más detallado, por favor, de este servicio. Hablamos de que tienen que tener medical de edades 0 a 21 y vamos a decir que ya aceptaron la referencia y van a evaluar esta familia. ¿Qué son los siguientes pasos a tomar?
Y qué bueno que hacemos track, ¿no? Porque bien importante saber todos los steps, los pasos, perdón, antes de que nosotros lleguemos ahí, ¿no? Porque muchas familias quieren que vayamos directamente con ellos, pero lamentablemente, pues no todo el mundo puede recibir el servicio. ¿Por qué? Porque puede haber otro tipo de servicio que le apoyen más, ¿no? Entonces aquí es donde entra la colaboración, como dijiste, Dalia, con Salud Mental, con Behavioral Health y nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes nos ayudan a identificar y ya nosotros vamos a evaluar, ¿no? Recibimos la documentación por parte de Behavioral Health o el terapeuta que identifica a la familia que puede beneficiarse del servicio de TBS. Ya recibimos la información, comunicamos con la familia y hacemos una evaluación. Y siempre les digo, a los papás, les digo, me río mucho, les digo, si tú me aguantas a mí por 2 horas, lograste TBS. ¿Por qué? La evaluación toma bastante tiempo. ¿Por qué? Porque queremos estar seguros que el servicio es algo que realmente ellos están listos de hacer el compromiso. Te decía hace un ratito que es muy intensivo. Los servicios son al menos 3-4 días a la semana, 3 horas cada día. Y dicen los papás, ay, me tengo que sentar por 3-4 horas. No, no es así. Lo explico más adelante. Pero lo más importante, le digo, si tú puedes lidiar con los primeros 20 minutos de María yendo a tu casa a hacer la evaluación, ya estamos más adentro que para afuera. Lo más difícil siempre es empezar el servicio. ¿Por qué? Porque es mucho adaptar a una nueva persona a tu rutina familiar, a tu casa. Y como dijiste, Dalia, darnos cuenta que va a venir alguien, no vamos a mandar o decirles, tú tienes que hacer esto o vas a hacer esto, sino vamos a sugerir. Cuando vamos o alguno de las terapeutas o yo a la casa, hacemos una evaluación que le llamamos de función de la conducta. Hacemos esta evaluación donde presentamos no solo los servicios, cómo vamos a trabajar con ellos, ¿no? Que es intensivo, corto plazo, no podemos durar más de 6 meses, tratamos de durar aproximadamente 6 meses. A veces dura poquito más o poquito menos, depende de los avances que hagamos. Y les presentamos, ¿no?, que tiene que ser un servicio donde las personas, vamos a asignar a una persona, ¿no?, al educador de salud mental. Nosotros asignamos a la persona que va a ir a trabajar con ellos, que está totalmente entrenado por nosotros y tiene entrenamiento basado en evidencia, y es un entrenamiento por el Estado y también un entrenamiento dado por nosotros, ¿no? Vamos a la casa, hacemos la evaluación. Concordamos o nos ponemos de acuerdo en un horario que les funcione en casa. Muchos papás dicen, híjole, pero el niño llega a la casa tarde. O no podemos entre semana, fin de semana, no pasa nada. Nosotros tratamos de adaptarnos lo más posible a su horario. Trabajamos no muy tarde, tratamos de no poner a la gente como que 8:30 más tarde de la noche. O podemos trabajar los fines de semana, porque eso también. Digo, siempre lo difícil, Dalia, es empezar el servicio, ¿no? Entonces, en la evaluación es donde presentamos toda esta información, ¿no? Donde decimos, el servicio es corto plazo, porque son 6 meses, aunque parezca mucho, se va muy rápido, pero es muy intensivo. Empezamos con muchas horas y muchos días. ¿Por qué? Porque la intención es que ellos se adapten, como dijiste, que obtengan una nueva habilidad, y solo se logra esto practicando diariamente, practicando lo más posible, ¿no? Decía científicamente que toma 21 días de hacer algo consecutivamente, una cosa, hacerlo por 21 días, diario, para esta actividad convertirse en un hábito y ser parte de tú. Entonces, por eso es que vamos tanto, ¿no? Queremos estar seguros que los vamos a apoyar tantas veces, ¿no? Hacemos la evaluación. En base a la evaluación y a las necesidades conductuales, creamos un plan de trabajo o de tratamiento. Este plan es clínico. Ese plan va a ser basado no solo en la necesidad conductual, pero también en los intereses del niño. Porque imagínate tú, Dalia, que yo voy a tu casa y me siento y te aburro. No hago nada basado en tu interés, pero quiero que tú estés listo para cambiar. Quiero que tú estés lista para hacer lo que te voy a presentar. Obviamente no, y menos un niño. Un niño ya viene cansado de la escuela, ya viene harto de que le digan qué hacer. Entonces, nuestro plan de tratamiento es basado en sus intereses también. ¿Por qué? Porque queremos que el niño se enganche, queremos que el niño se sienta listo para aprender, el niño sienta listo para hacer cambios, y que el niño o el adolescente o el joven se sienta listo y que el cambio es posible y a través de sus intereses. Creamos este plan de trabajo. Y este plan de trabajo se lo pasamos a nuestro entrenador o educador conductual. El educador conductual que se les asigna, tratamos lo más posible de asignar a una persona. Y yo siempre les digo a los papás, a ver, en la evaluación yo trato de ver sus personalidades, cuáles son las necesidades, y ahí tratamos de hacer lo que es un le decimos en inglés match, pero tratamos de que la personalidad de la del entrenador conducta que vamos a mandar concuerde con la necesidad de la familia. Y así sea más cómodo, porque como dijiste tú, vamos a tener un extraño en casa todos los días por tantos meses, al menos que este extraño que iba a entrar a tu casa no te haga sentir incómodo, que no sea una personalidad o una persona que te sobrepase, una persona que te haga sentir demasiado, esto no es accesible para mí, ¿no? Cuando se hace la evaluación, me gusta mucho esa parte de la evaluación y la presentación de servicios. ¿Por qué? Porque trato mucho, y las terapeutas que tengo aquí también que trabajan conmigo, Jamie, Aujon y Ana Zárate, tratamos mucho de que las personas vean que aquí estamos sinceramente para apoyarlos, y eso abre que ellos sean más honestos con nosotros, con sus necesidades conductuales, ¿no? Con lo que estamos buscando cambiar. Y obviamente durante este proceso es hacerle entender la familia que el cambio no solo va a ser para el niño, sino para todo el sistema, porque pues al final de cuentas el niño es parte de una casa, un sistema, ¿no? Y cuando estamos haciendo esta evaluación, les decimos a los papás, papá, mamá, tengamos en cuenta que esos cambios no solo van a ser para el niño, van a ser para ustedes. Entonces, estamos listos para esto. No solo es el compromiso con el horario, el compromiso con la intensidad y la frecuencia, sino también el compromiso con queremos intentar hacer un cambio juntos para mejorar. Y de ahí, pues ya, asignamos una persona. Esta persona va a su casa, a la casa de las familias que hemos identificado y presentan el servicio, ¿no? Hacen una sesión. Una sesión, como les decía, puede durar 3 horas, 2 horas. Y durante esa sesión se usan diferentes tipos de intervenciones. Es muy padre porque una meta que tenemos con TBS y sobre todo en este programa es entender que los niños aprenden mejor cuando se divierten. Todos aprendemos mejor cuando se divierten. ¿No se te pasa, Dalia?
Definitivamente.
Que cuando te estás divirtiendo, no estás como que con la guardia arriba, no estás como que tenso, o sea, cuando te estás divirtiendo, o sea, estás relajado y estás viendo las cosas desde otro punto de vista. Entonces, nuestro servicio, lo bonito de nuestro servicio y cómo me enamoré de él, es que podemos usar esta creatividad, podemos usar esta diversión, juegos, artes y todas esas cosas para hacerle ver al niño que las herramientas que se dan para cubrir su salud mental son sencillas, son alcanzables, son simples, y no es algo súper refuscado que creemos que es, ¿no? Que es solo respirar y tomar oxigenación normal mientras juegas, ¿no? Que estás haciendo, a lo mejor jugando atrapar la pelota, y mientras atrapa la pelota y espera la pelota, haces una respiración profunda, y luego la dejas ir, y estás jugando, y al mismo tiempo estás entrenando tu cuerpo, y estás divirtiéndote. Entonces, durante una sesión tú ves mucho eso, juegos, diferentes actividades que en el interior tienen intervenciones. Y al mismo tiempo, los papás están viendo esto, los papás están aprendiendo eso, porque esto es el servicio terapéutico conductual no solo es para el niño que estamos teniendo como cliente, son para los papás o el cuidador principal, que en este caso puede ser cualquier adulto que esté alrededor del niño, que sea el cuidador principal del niño, porque también trabajamos con el sistema de foster, o trabajamos con niños que están viviendo con abuelito, abuelita, tío, tía, madrina. Entonces, es en general, no solo el niño, el adulto envuelto en la vida del niño que aprende con nosotros y que lo puede hacer de una forma divertida. Que eso es lo que, te digo, me encanta. No dejo de ser niña. Este programa yo creo que me ayuda mucho a eso, que sigo en contacto con mi lado de divertido de ser una niña. ¿Cómo yo aprendería como niña? ¿Cómo yo lo vería como una niña? Y te voy a decir, fíjate, una cosa más. ¿Sabes que me ayuda mucho en este proceso? Que yo tengo déficit de atención e hiperactividad. Y curiosamente, yo sabía que tenía, pero fue realmente diagnosticada cuando tenía 26 años. Entonces, yo también pienso atrás y digo, qué bonito hubiera sido yo haber tenido este programa cuando era niña. Porque yo, como esos niños, tuve también mis problemas de agresión y todo eso, como muchos niños que conocemos cuando éramos chiquitos, ¿no? Pero pues en el que era entonces, en nuestros años, mis años, pues te trataban de ayudar en formas diferentes. Ahora en día ya tenemos acceso a ese tipo de programas como el servicio terapéutico conductual, perdón, que ya podemos hacer accesibles las herramientas a los niños en una forma que es lúdica, te le llamamos, ¿no? Y a los papás en una forma que sientan ellos la comodidad, que sea algo de ellos. Al final de cuentas le decimos, ¿no? El servicio TBS, queremos que lo que se quede es la herramienta, no la persona, que se vuelva algo de la familia. Siempre les digo, nosotros somos como la película, no sé si la has visto, la película de la nana y McPee, es una nana, en español, creo que, ¿cómo le llaman? Una nana, no me acuerdo, mágica, creo, ¿no? La nana llega y al principio de la película es muy fea y los niños no la quieren, ¿no? Y conforme los niños van mejorando su conducta, la nana se va volviendo bonita y cuando ella se tiene que ir, ella ya es preciosa, ¿no? Y les dice, ¿no? Cuando no me querías, pero me necesitabas, me tenía que quedar. Cuando me querías y ya no me necesitabas, me tuve que ir. Entonces, así somos nosotros, ¿no? Nuestro proceso es así. Cuando la gente nos necesita y a lo mejor los niños no nos quieren ahí, es cuando nos quedamos, porque tenemos que apoyarlos y irlos echándole ganas y ser los porristas de que ellos tienen el potencial para mejorar. Pero cuando ellos ya están listos para nosotros irnos, en el periodo de los 6 meses que te digo, nosotros nos preparamos para graduarnos. Cada mes reducimos horas. Y al final vamos una vez a la semana y ya preparamos para graduar, para que ellos sigan con servicios de salud mental, para que nada más haya un mantenimiento y que ellos puedan seguir aplicando las intervenciones que hacemos. Que puedo durar una hora entera hablando de esto.
No, muchas gracias, María. Pues es que definitivamente necesitamos todo el tiempo necesario, como te platiqué, ¿no?, en este proceso tan importante. Antes de que nos vayamos a corte, María, sí te tengo una pregunta. ¿Cuáles son las personas que se identifican para este tipo de servicios? ¿Qué tipo de diagnóstico, qué tipo de conductas es típicamente?
Okay, fíjate, nosotros no trabajamos con diagnósticos, nosotros trabajamos con conductas. Se le llaman lo que es conductas severas o severas emocionalmente, distorsiones severas emocionales se le llaman, y tienen que tener como que una necesidad médica o clínica. Las conductas son tan severas que interrumpen la función en diferentes áreas de la vida del niño, que puede ser lo social, educacional o en la vida diaria, ¿no? Son conductas severas que pueden ir desde agresión verbal física, gritar, decir groserías, ser abusivo verbalmente hacia otros, o físicamente romper cosas, quebrar cosas, hacer daño a propiedad o hacerse daño a sí mismo. Puede ser también niños que se aíslan, que no tienen estas habilidades sociales, que no van a la escuela, que no pueden interactuar con otros porque les falta ese habilidad social. Entonces es una gama bien extensa de conductas que puedo darte una listotota, pero sobre todo lo que identificamos es que la conducta es tan severa que interrumpe la funcionalidad en alguna de las áreas más importantes de la vida del niño.
Perfecto, gracias por aclarar. Entonces nos enfocamos en la conducta. Amigos, vamos a ir a otro breve descanso y regresamos. Sigan con su programa Radio Bienestar Exprésate, patrocinados por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Regresamos. Entonces, María, hablando sobre los servicios de comportamiento terapéutico, ¿qué es el tipo de diagnóstico o qué es el tipo de comportamiento para el criterio bajo este servicio? ¿Cómo saben cuando un cliente, una familia puede beneficiar de este servicio?
Mira, Dalia, cuando queremos identificar a un cliente para ver si se beneficiaría de TBS, nosotros no trabajamos con diagnóstico, eso es bien importante, ¿no? Los diagnósticos es diverso. Nosotros nos enfocamos en las conductas, ¿no? Que sean problemáticas, le llamamos que sea una conducta problemática severa o grave, que en la cual necesitamos un apoyo extra en casa. Entonces, eso puede variar, eso puede entrar desde conductas de agresión física, conductas de agresión verbal, conductas de agresión física, niños que golpean, que patalean, que quebran cosas, destrucción de propiedad, o agresión verbal, que son los niños que demandan, que gritan, que lloran, que dicen profanidades o groserías, hasta podemos ir con niños también que tienen habilidades sociales pobres, que son niños que no van a la escuela porque no pueden salir porque tienen mucha ansiedad, o con niños que no se les dificulta socializar con otros. Entonces, las conductas que vamos a buscar son conductas que afectan la funcionalidad del niño en diferentes áreas de su vida. Eso es como las identifican, ¿no? Como podemos saber si este niño se beneficiaría. Claro, la persona que nos refiere, es algo bien importante. Cuando nos refieren el niño a nosotros, obviamente antes de eso trataron de aplicar otro tipo de intervención que no era tan intensivo con nosotros, porque como te decía anteriormente, nuestro servicio es de mucho, mucho compromiso. ¿Por qué? Porque es muy intensivo y a corto plazo. Empieza con muchos días y lo más difícil, ¿no?, empezar el servicio, pero ya empezando el servicio ya se acomoda más sencillo. Entonces, es bien importante cuando identificamos al cliente, la conducta es muy severa y estamos hablando aquí de un niño que necesita apoyo extra en casa. ¿Para qué? Para que se apliquen las habilidades que a lo mejor ya le habían presentado antes a un terapeuta o a un manejador de caso de servicio de salud mental.
Perfecto. Entonces, sí, ahí es donde entra la intensidad, ¿verdad? Por el tipo de comportamiento, qué tan severo le está impactando ya al niño, a la unión, y la importancia de tener ya esa discusión, ¿no?, ya para cuando entran a la casa y hablar sobre, se enfocan en ese comportamiento en sí.
Así es, Dalia.
Ok, perfecto. Bueno, amigos, vamos a ir a otro breve descanso y regresamos. Sigan con su programa Radio Bienestar Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Regresamos.
Exprésate. donde trae temas de salud mental comunitarios a su computadora. Solamente vaya acá a KXORadio.com para escuchar un resumen de 5 minutos o el programa en su totalidad. Este programa es producido por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO 1230 AM Radio. Exprésate es presentado como un podcast en KXORadio.com como un servicio público del Departamento de Salud Mental del Valle Imperial.
Hola amigos, siguen aquí con su amiga Dalia Pesquera en su programa Exprésate, el programa de Radio Bienestar patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Amigos, si se han perdido los primeros dos segmentos, no se preocupen, todavía tenemos aquí muchísima información porque estamos hablando con nuestra amiga María Carlón, gerente del programa de Charlie, específicamente servicios de comportamiento terapéuticos. Ella nos ha hablado del gran servicio bajo este programa que se puede proveer a nuestras familias aquí en la comunidad, amigos. Estos servicios están dedicados para nuestros muchachos de 0 a 21 años que tengan medical, que tienen problemas de comportamientos en casa. Entonces, ellos están entrenados para proveer esta empatía, esta buena energía, este balance, bajo un entrenamiento, ¿verdad? Eso es como lo explicó María. Un entrenamiento que todos necesitamos específicamente en esa edad, ¿no? Donde necesitamos un apoyo, un guía, cómo utilizar las fortalezas que ya tenemos como familia y cómo poner otras herramientas adicional a nuestras bolsitas, amigos, nuestras bolsitas de magia, ¿verdad? Porque esta edad de 0 a 21 es muy difícil, muchos cambios que nos pueden impactar nuestra salud mental. Entonces, nosotros trabajamos súper juntos con Charlie para asegurarnos que el servicio se le dé, se le provee a la familia y poderlo seguir apoyando para que puedan obtener sus metas. Ella nos habló cómo asesoran a la familia, habló sobre la intensidad bajo este servicio durante 6 meses y basado en un plan de tratamiento y el interés del muchacho, no de la muchacha. Eso se me hizo muy bonito, amigos, porque como María lo platica, es tan importante no nomás ir a decirle a nuestras familias, a nuestros niños, ¿verdad?, qué es lo que van a hacer, como ella lo explicó. O sea, nuestros muchachos ya le dicen todos los días qué hacer en la escuela, en la casa, entonces ellos vienen como un apoyo. Y usan diferentes maneras de juego, de enganche, de tratar de hacer un apoyo en vez de venir a decirte, ¿verdad?, ¿Cómo vas a mejorar? Lo tratan de hacer divertido para que las familias puedan colaborar y puedan no sentirse juzgados, ¿verdad? Porque yo sé que al decir, ¿verdad?, que hay un problema de salud mental con el estigma, a veces nos sentimos juzgados, nos sentimos culpables, hay muchas razones por qué no agarrar los servicios. Entonces es importante poder abrir puertas, amigos, para este tipo de servicios, para poder obtener nuestra paz que todos nos merecemos, poder tener un guía y un apoyo para obtener todas las metas que tenemos. Entonces, María, hablando sobre el compromiso, este se me quedó grabado antes del corte. Hablaste de un compromiso que es tan importante, ¿verdad? ¿Cómo es que te reciben las familias? ¿Cómo es que nuestras familias han podido abrir sus puertas? ¿Cómo se han podido dedicar? No sé si tengas un caso que nos puedas platicar, obviamente, a mantener la información privada. ¿Cómo es que llegan a un punto de obtener las metas durante este servicio?
Mira, Dalia, mira, qué buena pregunta haces, porque nuestra comunidad que es bien diversa, es difícil, no te voy a mentir. Cuando nosotros vamos a las casas, claramente, antes de que nosotros lleguemos, se les explicó el servicio, se les dijo la intensidad, el compromiso que se necesita de su parte, ¿no? Pero llegamos a las casas y muchas veces no nos reciben con los brazos abiertos, obviamente, ¿no? Porque vamos a ir a, piensan los papás, no, va a venir una extraña, una chamaquita, ¿no? o una extraña a la casa a decirme cómo educar a mi hijo. Y eso no es nunca nuestra intención. Siempre nuestra intención es establecer una conexión con la familia y decirles, no es que yo venga a decir que tú estás haciendo mal las cosas, sino estás haciendo las cosas desde la educación y el conocimiento que tú tienes y nosotros te podemos dar más apoyo, ¿no? Entonces, darles ese, ¿sabes? Ese cuchoncito, ese poquito de apoyo, de entender, no te vengo a juzgar, vengo aquí realmente con la mente abierta y con todo lo que las herramientas que yo tengo para ofrecerte, para apoyarte en tu casa y que sea como dijiste tú al principio, ¿no? La cerecita del pastel de algo que a lo mejor ya venías trabajando con salud mental, con un terapeuta, con un manejador, un case manager. Nosotros venimos a darte el apoyo para que esto todavía sea mejor, ¿no? Las familias que nos reciben, pues, no muy bien, porque, pues, también tienen estas heridas de le llaman, ¿no?, el síndrome de la bata blanca. Yo le llamo el síndrome de los tacones, ¿no? Que si viene alguien como que arreglado, creen que somos servicios sociales, ya viene CPS, y no, por eso tratamos de, mis otros terapeutas y yo que hacemos las evaluaciones, tratamos de llegar, como te digo, con esta honestidad a decirle, hey, mira, yo no vengo a juzgarte, vengo a encontrar explicaciones y apoyarte desde esa explicación, ¿no? Entonces, he tenido familias que desde un principio no son muy incrédulas de cómo jugando con mi hijo va a mejorar, cómo me vas a arreglar a mi hijo, y es entender, okay, aquí somos una familia y es un equipo, y si tú me dejas entrar a este equipo, yo voy a venir a apoyarte, y mi meta es irme, que no me necesites, mi meta es irme y dejarte todas estas herramientas que tú sientas que te van a apoyar, que te van a servir para que tu familia crezca todavía más. Entonces, yo les llamo mis 20 minutos, ¿no? Cuando hago mi evaluación son mis primeros 20 minutos de enganche donde yo trato de entender y que la familia me reciba desde su punto de vista. Decirles, yo vengo aquí no a juzgarte, no vengo aquí a decirte qué hacer, yo vengo aquí a apoyarte y a brindarte todo lo que yo vea que puede ayudarte a mejorar todo lo demás, ¿no? Y ha habido familias que de plano, o sea, no te voy a mentir, dicen, no, yo no puedo hacer esto, es mucho compromiso, 3 horas, 3 días, 4 horas, 3 días, porque no te miento, hay niños que sí necesitan ese tipo de apoyo, por 6 meses se les hace una eternidad, y les digo, créeme, lo más difícil es empezar el servicio. Empiezas el servicio, lo arrancamos, y después del primer mesecito, te vas a sentir como que vas a encontrar un ritmo, porque nuestros entrenadores de conducta eso tratan de hacer, ¿no? Hacer como camuflajearse con el ambiente. ¿Para qué? Para que no sea como que llegamos y por 3 horas de tu vida se te fue tu vida, ¿no? Te interrumpí tu vida y más en la tarde, ¿no? Sino por esas 3 horas estás aprendiendo algo, obteniendo algo que te va a beneficiar y va a apoyar a tu familia, no solo al niño o al clientito que identificamos joven o adolescente, ¿no? Sino también algún beneficio para ti, porque al final de cuentas nosotros nos vamos, ¿no? Nos vamos y ellos son los que se quedan ahí 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, ¿de qué me serviría a mí que yo voy y sí puedo trabajar con tu niño, lo que quiera, y me voy a ir cuando tú te quedas aquí? Entonces, siempre recordarle, mi tarea aquí es que tú no me necesites y que yo te voy a dar todo lo que tú sientas que es cómodo. Este servicio, fíjate, Dalia, es un servicio de mucha comunicación y mucha confianza, y pues la confianza se construye, ¿no? Entonces, la comunicación nosotros te vamos a presentar intervenciones, te vamos a presentar a diferentes ideas, sugerencias, pero al final cuenta al papá decide y el niño decide qué quieren hacer. Es muy voluntario. Una parte, es un elemento principal en servicios terapéuticos conductuales, ¿no? Que sea voluntario, que estoy listo y que siento que esto lo quiero hacer, ¿no? Entonces, la comunicación es, te presento una intervención y si no te gustó, si no sientes que es algo que vas a practicar, bueno, nos olvidamos y tratamos de buscar otra forma de hacer esa misma intervención que tú sientas que se va a quedar contigo y va a ser cómodo. Entonces, así es como vamos embonándonos y acomodándonos a la familia para que nos acepten más. Obviamente, hay muchas familias que han tenido mucho éxito y sobre todo porque se sienten escuchados, apoyados y que lo hacemos desde su punto, desde donde ellos ven, ¿no? Pero hay otras familias que lamentablemente no ven el beneficio, no ven el compromiso y no sienten están listos para esto. Es lo que yo siempre les digo, inclusive a los casos que se terminan antes de tiempo, a las familias, todas las familias que he conocido y que se me van antes de tiempo, que me dicen, ¿sabes qué? Es que esto no es lo que yo quería, yo entiendo, porque no todos estamos al mismo tiempo listos para el cambio. Entonces, es importante que cuando las familias se sienten escuchadas, que sienten, si no estás listo, también me puedo ir, yo me voy. Los pueden hablar más adelante y regresamos cuando ya están listos. Entonces, yo creo que también eso es lo bonito del servicio. Y todos los servicios de salud mental así son, y a lo mejor los papás tienen esta idea errónea o las familias o las personas tienen la idea errónea de que te metes a terapia y ya te tienes que quedar para siempre. No, o sea, si no estás listo, puedes decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, dame chance y regreso, en vez de forzar algo, ¿no? Dicen que los zapatos, no, de fuerzas ni los zapatos, dicen, ¿no? Y así es, de por sí, yo siempre les digo, es bien difícil para una familia abrirle la puerta a tanto extraño. Luego llega María o el TBS en la puerta y te pone otra persona que va a estar diario en tu casa, interrumpiendo tu rutina diaria, lo cual no tratamos de hacer lo menos posible interrumpir, pero es como que la idea que se da, ¿no? Entonces sí es muy difícil como que las familias como que se comprometan con esta idea de tener un extraño en casa que va a interrumpir mi rutina diaria. Tengo más hijos en casa, ¿cómo voy a trabajar esto? Pero créeme, sí funciona. He tenido familias muy bonitas. Bueno, todas ellas son muy bonitas, pero unas familias que se te quedan más contigo, ¿no? Como es en la historia del éxito, ¿no? Que llegas a una casa. Inclusive te voy a decir una rapidita. Cuando uno de mis primeros casos de TV es cuando yo era la educadora conductual, antes de ser coordinadora, gerente y todo eso, porque tomé todos los gorros de este programa, ¿no? Pero cuando mis inicios en el servicio terapéutico, yo era entrenadora y yo iba a la casa y yo estaba ahí todos los días por muchas horas, ¿no? Y yo recuerdo, era un niño de 4 años, era en el condado de Indio, yo manejaba hasta Indio porque casi no teníamos casos aquí, y era un niño de 4 años que vivía con su mamá, su papá, el niño, y probablemente ahorita tiene, pues ya tengo 16 años aquí, ya debe tener más de adolescencia, ¿no? Vivía con su mamá, su papá y su hermanita, y en la casa tú llegabas y no había muebles, ni un mueble, muebles de plástico, y el niño de 4 años, muy curiosito, pero era muy agresivo. Muy agresivo el niño, y haz de cuenta que los papás le tenían miedo al niño, y tú mirabas cómo el niño empezaba a hacer un ruido de como de dragón, y empezaba ña, 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 y correteaba a los papás, y los papás corrían, y en cierta forma decías, qué chistoso, pero en cierta forma decías, qué triste que el niño siente que tiene el poder más que los adultos. Y recuerdo que ese niño me quebró mis lentes, ese niño, o sea, no, era muy agresivo. Pero el caso aquí con muchos niños como él, que tenía 4 años, la situación es que no encuentran las palabras para comunicar lo que necesitan, lo que quieren. Y la única forma que conocen van a las conductas básicas, ¿no? El gritar, el llorar o el agredir, ¿no? Lo básico, ¿no? Las respuestas básicas fisiológicas, ¿no? Pelear o volar, ¿no? Pelear, volar o apagarte, ¿no? El shutdown que les llaman, ¿no? Y este niño eso hacía. Trabajé mucho con él con comunicación, aprender a identificar las diferentes palabras para expresar necesidades, lo que quería, lo que no quería. Con papás empecé a trabajar un poquito en lo que era asertividad, cómo poner límites claros, poner mucho positividad. Para el final de servicio, me encanta este caso porque al final de servicio la casa estaba amueblada. Cuando me tocó como poquito, esa familia empezó a traer muebles otra vez a la casa porque el niño había quebrado todo lo quebraba. Y cuando yo gradué a este niño, cuando terminamos después de los 6 meses que trabajé con él y graduamos a este niño de 4 añitos, la mamá ya tenía una mesita de centro, la sala, la televisión, y es como que esas cositas que te quedan muy adentro que dices tú, wow, o sea, sí es un impacto muy grande cuando empiezas a notar estas necesidades y la familia se compromete, porque esa familia estaba muy comprometida con apoyar a su hijo, y vaya que necesitaba ayuda, y vaya que se abrieron la puerta y se dieron la oportunidad, y me dieron la oportunidad, porque te vuelvo a decir, Dalia, para mí es un regalo bien grande ser parte de estos procesos. Y ahora que ya estoy en el área de gerencia, donde yo soy la persona que asigna a quién va a ir, es el compromiso, lo siento, hasta doble. ¿Por qué? Porque no solo es el apoyarlos, es mandarle a alguien que va a tener la habilidad para apoyarlos de la misma manera. Entonces, es muy bonito ver esas transformaciones. E inclusive por las familias que se van temprano de nosotros, tú puedes ver que hay un cambio, porque inclusive toma mucho coraje para no digo coraje de enojo, porque en español coraje de enojo, ¿verdad? Pero mucha fuerza, mucha voluntariedad, decirle hasta aquí llego. Y yo hasta eso lo reconozco. Cuando se van antes, reconozco, hey, el poner ese límite, decir, ya no puedo más, es importante. Y te lo reconozco, y lo honro, y te lo agradezco. Y cuando tú estés listo, regresas a nosotros. Y es muy bonito, porque todo esto se recompensa como ellos regresan. Muchos de nuestros clientes que han llegado a nosotros, muy bonito, porque me dicen, mi comadre me dijo de ustedes. Y es muy bonito, pues, porque ya es un mensaje de voz a voz de cómo trabajamos, ¿no?
Me encanta la historia, María, de esas fuerzas unidas. No todo tomó una persona, dos, pero todos compartiendo la batalla, ¿no? De cómo nos comunicamos con el niño con nosotros. perfectamente para poder finalizar este programa. María, última pregunta. La información es privada. Ah, y si te pueden contactar, ¿a qué número? ¿Cómo pueden poder más dar más preguntas si las tienen?
Sí, para contactarnos pueden llamarnos al teléfono 760-353-6151. Charlie Family Care se encuentra ubicado en la esquina de Dogwood y Orange, aquí en el centro. Lamentablemente no se pueden venir a referir solos. Tiene que haber antes de eso una persona, como dije, de salud mental primario, como un terapeuta o un psiquiatra que los refiera a nosotros. Pueden ir a través también de salud mental o Behavior Health. Ellos también pueden darles más información, dado que colaboramos mucho juntos. Pueden obtener mucho más información sobre cómo llegar hacia nosotros. Vamos a algunas ferias de salud y tratamos de dar comunicación. Hacemos presentaciones a veces en escuelas. Entonces, tratamos de hacer que la comunidad sepa más de nosotros, porque lamentablemente todavía no hay mucha gente que sepa de nosotros. Pero estamos tratando de hacer mejor esfuerzo de que haya más informados sobre cómo llegar hacia CBS.
Y por eso te agradezco tu tiempo. Yo sé que eras súper ocupada, pero esta es una manera de cómo comunicarnos, ¿no?, con la comunidad. Muchas gracias, María. Mucho éxito. Espero que regreses pronto para que nos sigas platicando el programa.
Claro que sí, Dalia. Cuando gustes, aquí me vengo y platicamos más sobre CBS y lo que gustes.
Muchas gracias. Amigos, ya no nos queda nada más que despedirnos. Cuídense mucho, por favor. Recuerde que aquí sigue su amiga Dalia Pesquera, de todo corazón, con su programa Exprésate, el radio de bienestar, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Integridad. Gracias, amigos. Cuídense.
Usted estuvo escuchando al podcast semanal de Exprésate, producido por el Departamento de Asuntos Públicos, KXO Radio, 1230 AM. Exprésate es dirigido por Mario Espinosa, con asistencia técnica de Carol Buckley, guión provido por Jim Brister. Este programa semanal les trae temas de salud mental a su computadora. Exprésate es presentado como un servicio público por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, directora Leticia Plancarte García.